COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Una y siete minutos, lunes 4 de noviembre, y la verdad, como dice Ancelotti, no tiene ganas de hablar de fútbol. Lógico, es que el fútbol no tenía que haber tenido protagonismo este fin de semana, pero lo ha tenido. Es Valencia, es su tragedia lo que está acaparando toda la información, todo el dolor, toda la polémica y todas las cosas que aún quedan por conocer y por llegar. Pero como hubo fútbol, le contamos lo que pasó, y es que el Betis se sacó un punto de oro en San Mamés, en una primera parte donde el conjunto de Pellegrini no estuvo, no hizo las cosas bien, no llegaba a puerta, y la verdad es que nos sorprendió a todos Pellegrini, porque lo que nosotros estábamos viendo y contando en el tiempo de juego, lo estaba viendo Pellegrini, que hay veces que parecía que estaba de espalda a la realidad, y en un golpe de entrenador, dio un puñetazo en la mesa del vestuario y mandó a realizar tres cambios. Se quedaban tres en el vestuario, entregaban la camiseta y le daba la camiseta a otros tres. Y la verdad es que el Betis, la segunda parte, funcionó. Luchó, peleó, quiso ganar el partido y al final un puntito, que dado lo que había ocurrido, porque el Atleti pudo golear en la primera parte. Hay veces que es increíble lo que pasa, pero pasa. Los palos, el larguero, el tal, el cual, increíble. Y al final, pues el 1-1. Cuando Pellegrini le daba un abrazo al Chingurri Valverde, el Chingurri se reía, ¿no? Sonreía y decía, vaya, vaya, de lo que os habéis librado. Pero a ese punto le supo a Pellegrini, al equipo, a gloria. Y curiosamente, Ruiz Silva, que no es el portero que más nos guste, ayer encajaba en el gol. Él fallaba, se quedaba a media salida, pero después evitó goles. Y al final, pues mire usted, el partido de ayer hace que el Betis se meta arriba, emparejado con el Athletic Club, y que mire con optimismo que lo que está pasando es que se está recuperando. El domingo a las 2 de la tarde, esta hora en Inglaterra es perfecto para jugar al fútbol, aquí a esa hora se suele tomar una cervecita, almorzar y demás, pero el Betis va a recibir al Celta de Vigo, el equipo gallego que hace buen fútbol. De resultado comenzó muy bien, ha bajado un poquito, pero es un rival a tener en cuenta. Y a ver si el Betis sigue sumando. Antes, el jueves, llega la Conference. Hablaremos en un instante de las novedades que ha dejado ese partido de ayer, a modo de lesionados y a modo de alegría y a modo de todo. Y además, el Sevilla, antes, en la noche del viernes, los partidos que no se quieren disputar ni jugar, en los sábados, cuando le toca, este último partido, la verdad es que ante la Real Sociedad, y ayer fue en domingo, antes que el Betis, pues resulta que mostró la peor cara. La cara de la realidad, no la cara de las estrellitas. Comentábamos nosotros antes de ese partido que el que tenía los pies en el suelo, el más coherente y el menos malo, era el entrenador, señor Pimienta. Pero es que ayer Pimienta estuvo diluido. No acertó en el 11, no acertó en los cambios, no acertó en nada. Se le fue el partido y estuvo como al principio en las malas tardes de los toreros. Lo de Marcao, central marcador, aparte que estuvo desmarcado todo el partido, Marcao. Vaya la jugada del penalti. Un tío que mide casi 2 metros, que es ancho como un ropero, cuando viene el jugador del Athletic, si te has desbancado, si te has desbordado, ponte delante, ponle el pecho que tienes tan amplio. No, se aparta y cuando va a pasar, es a modo de los alambres o que ponen para que la gente caiga en el suelo, que le coja por el cuello, saca su brazo y por la mitad del brazo, a la altura del codo pero frontal, le pega un hachazo en el cuello que fue terrible, patético. Créanme, o sea, y va todavía el árbitro que estaba al lado, al VAR, por si hubiese duda, un penalti que yo no sé ni los chavales si son capaces de hacerlo. Después se vio en el banquillo sentado pensando, es que he marcado, entre las lesiones, las sanciones y las desaplicaciones, vaya, vaya, vaya. Es algo de esta plantilla que está como está. Y si ayer falla también el entrenador, pues mire usted, vimos ese 0-2 que fue flojo, porque la Real fue siempre mejor que el Sevilla. Lo que pasa que tampoco está la Real en sus mejores horas. Venía pues bajito de cuerpo, pero el Sevilla le dio vida y le ayudó a que recuperase pues el gol y los puntos. Se fueron 3 puntitos de aquí y el Sevilla quedó pues muy cabreado. Los aficionados se fueron antes de tiempo. Por cierto, no sé cuántas veces he aplaudido a la afición del Sevilla. He dicho que era la Royal Philharmonic Orchestra animando el equipo, pero ¿será que ahora la sociedad española está como está, que nos acostumbramos a todo, a no protestar, a la no exigencia, nos lo comemos todo, nos la tragamos todo, y la afición del Sevilla está desconocida? Si levantara la cabeza Luis Cuerva cuando le decía aquello de, si levantara la cabeza a otras personas o entrenadores que haciendo un trabajo espectacular, la exigencia del Sevilla hacía, no sé, desconocido. Estos son los hijos de aquellos sevillistas que eran exigentes y que luchaban por su entidad y que defendía su entidad a muerte. Ahora, la comodidad es la que impera. Acudo al campo, si gana mi equipo bien, si no gana, pues nada, un mínimo y escueto fuera y adiós. Todo está desconocido y el Sevilla también, cómo no. Así que a la 1:13 le contamos, como siempre, y comenzamos por el principio, presentándole que Rafa Carrillo Albornoz es el hombre técnico que está aquí con nosotros haciendo este programa y que Gabri Motor sigue estando con sus 3 centros espectaculares y esperándole para que usted se lleve su mejor coche si lo necesita. Y ahí está la experiencia con más de 30 años. Y cómo le van a aconsejar qué tipo de coche quiere usted, qué necesita, muchos kilómetros, pocos kilómetros, si usted lo recorre, lo que va a gastar el coche, en fin, sale usted de allí de verdad muy feliz, porque además le asesoran en la financiación y usted se lleva su coche puesto como si fuese un traje. Los astres son Gabri Motor, que la filosofía suya es creando, generar ilusiones y que sus amigos y clientes pues sean felices con Gabri Motor. Así que Gabri Motor siempre es, y además en los partidos, las ocasiones de Gabri Motor. Bueno, pues el Betis sacó un punto, Ocaña, que sabe casi a victoria, dado la tormenta que pasó y que tuvo que aguantar. Sacó el paraguas el Betis en la primera parte, porque yo no he visto en mi vida más oportunidades creadas por un club, en este caso el Athletic, y fallada, en este caso, por el Athletic.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo es que estoy contigo. Yo me puse ayer a repasar. A ver, tengo 45 años, desde los 22 más o menos, trabajando en el periodismo, y yo no recuerdo un partido con más ocasiones en contra del Betis y que no haya acabado con derrota del Betis. Es que no tengo en la memoria un encuentro en el que en la primera parte haya habido 3 tiros al palo, un mano a mano de Iñaki William totalmente solo con el portero que le pega en el pecho, una pelota en el área pequeña de Sancet que remata bajo palos, se le va fuera. En la segunda parte, tiro cruzado, 2 remates de Ander Herrera, otro tiro al palo, el gol. O sea, estamos hablando de aproximadamente 12, 14 ocasiones de gol, de las que 8 son clarísimas, y lo normal es que ayer el Betis se hubiera llevado una goleada de San Mamés, ¿no? No recuerdo un partido así, de verdad, en contra del Betis. Digo, a favor, sí, por ejemplo, el día del Atlético de Madrid, es verdad que el Betis también tiene un aluvión de ocasiones en la primera parte, pero termina ganando, ¿no? Pero es que ayer el Betis no perdió, que a mí me pareció algo absolutamente milagroso, con algunas salvedades técnicas y tácticas, claro que sí, ahora las comentaremos. Yo creo que es muy llamativo la reacción del entrenador al descanso, y por eso te he rescatado un sonido para después que te va a parecer muy interesante y muy curioso, de Manuel Pellegrini. Pero sí, el punto es de oro, el punto es de oro, porque para terminar en estos titulares, jugaba el Betis después del parón en el campo de Osasuna, que nadie había ganado y ganó, recibía al Atlético de Madrid, le gana en casa y empata en San Mamés, y hacía un 7 de 9, Rafa, que antes del parón eran todo dudas, y ayer milagrosamente pero saca un punto de muchísimo, muchísimo valor en Samar.
Dejamos para después el comentario en torno a lo que yo destacaba, y es que fue el golpe de mano, de entrenador, de Pellegrini. En la primera parte él vio, igual que nosotros, que no funcionaba la cosa, y en el descanso pues hizo tres cambios. Decíamos, uno, tres. Ahora lo comentamos. Porque antes había jugado el Sevilla, Víctor Fernández, y la verdad
muy buena,
es que
Rafa,
estábamos destacando a Pimienta, que era el menos malo, que era el más acertado, pero es que para mí ayer se equivoca en la gestión, en la alineación, en los cambios. Lo de marcado como central marcador derecho es algo increíble. Y después otra cosa, Navas es Navas, Jesucito, el internacional, el que está pulverizando todos los récords en la historia. Corazón sevillista, mente sevillista, cuerpo sevillista, internacional, la Premier, todo lo que usted quiera. Pero el cuerpo de Navas ya no está para muchos trotes, ya no está para jugar. Él lo está haciendo porque ve que su equipo lo necesita. Pero es que ver a Navas jugar ahora, sabiendo que no está bien, que físicamente no está bien, que le duele, que psicológicamente él ya nota o ve el dolor, es que cuando lo mete el entrenador es que no aporta nada, porque es que no puede, es que no puede. Eso es una cosa. Y después, los cambios, el banquillo, el equipo. Es que ayer vimos ese 0-2 contra una Real Sociedad que no era aquella Real Sociedad. Si es aquella Real Sociedad, lo de Taque, cómo hace el gol, cómo desborda a Pedrosa, cómo no hay un doble carril para frenar a Taque con la velocidad y técnica que tiene. Es que lo de ayer, Víctor, era una cosa que nos devolvió, nos situó de nuevo a la realidad. O sea que las estrellitas caen muy rápido, y lo de ayer fue la realidad de este Sevilla.
Uf, Rafa, has tocado tantos temas, ¿verdad? Pero sí, me quedo con ese último comentario tuyo, un golpe de realidad. No sé, me parece que muchas veces pues será por intereses o por esperanzas infundadas, pues nos montamos una película, unas declaraciones absolutamente fuera del lugar del capitán del Sevilla, de Gudel, hablando de ganar la Copa del Rey.
Vaya el partido de Gudel.
Bueno, eso ya se verá, ¿no? Pero creo que ayer le volvió a explotar en las manos al Sevilla la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Bueno, pues la realidad es que el equipo es para echarse a temblar. Es que el equipo es para echarse a temblar. Lo que pasa es que bueno, ahora hay unos discursos que se mantienen. Y hay, por ejemplo, en el club, pues cosas que no se pueden tocar, ¿no? Como la del director deportivo. Pero bueno, tú ves el físico de jugadores, y Dumbo, Valentín Barco, Epeque y Enacho.
Eso, hay que ver, Víctor, nos paramos un instante en Enacho. Tú que eres un tío que siempre te has cuidado y tiene un cuerpo de entrenamientos y demás. ¿Un futbolista tú crees que puede fallar ese gol por su estado físico? ¿Cae el jardazo como si fuera un partido de solteros y casados? Cuando la pelota se va a la derecha, él tiene que apoyar bien el cuádriceps, el pie con la izquierda y patear con la derecha. Y se cae en redondo allí porque se ve que ese futbolista no está físicamente para jugar en primera división.
No tenía cintura para girar,
¿verdad?
No tenía cintura para girar.
Una cosa patética, vamos.
Hay momentos en el fútbol que los jugadores... Esto lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto, por ejemplo, en el Sevilla en la época grande... A ver, como Palop, ¿verdad? En la época de Marcelino, ¿os acordáis? De Canuté. Jugadores que en el Betis, por ejemplo, vemos a Bacambú. Hay momentos en los que el jugador se para. Se para. Y dices tú, ¿cómo es posible? Se para. Y este jugador ahora mismo, yo no sé si van a poder volver a ponerlo en forma o no. Pero el jugador está parado. Es decir, el jugador da una sensación de ser un exfutbolista. Con todo mi respeto.
Exfutbolista, no tiene, esa es la palabra.
Sí, no tiene físico, no tiene cintura, no tiene gol, no tiene nada. Pero claro, es que aquí es una mezcla de todo. Es que la apuesta de la dirección deportiva por la delantera es Iheanacho. Es decir, que Iheanacho no es un jugador, que Iheanacho no ha pasado por la puerta del Sánchez Pizjuán y le han dicho, venga usted para acá, juega usted aquí un rato. No, es que Iheanacho es la apuesta, el año pasado fue Mariano, este año Iheanacho, es la apuesta, el titular para la delantera del Sevilla. Y no está en condiciones de jugar un partido de soltero contra casado. Entonces, o usted lo pone
y lo pone en forma, que por cierto, si tú no, yo no sé qué hacen entre semana, porque si el jugador no se pone en forma, pues no sé, tendrá que ir con Pepe Remero a entrenar. Yo es que no termino de
entenderlo. Le damos muchos palos al entrenador, pero ayer en la retransmisión decían todos los comentaristas del Sevilla, hay que ver que no saca a Iheanacho, que metió dos goles el otro día, y después vimos por qué el entrenador no saca a Iheanacho al campo, sacarlo.
El entrenador no lo saca, pero como hay una orden tremenda de reservar y fortalecer la figura del director deportivo. Es decir, en cualquier otro club estaríamos diciendo el palo del entrenador al director deportivo es gordísimo. ¿Por qué? Porque el delantero centro, titular, no lo pone. ¿Os parece un mensaje poco fuerte? Yo creo que es evidente. ¿Se dice aquí? No, ¿por qué? Porque la figura del director deportivo es intocable. Es el delantero.
Pero
o sea,
el problema del Sevilla es tan grande que es que tú
claro
dices,
es que se ha caído, es que el equipo no tiene es que sigue jugando con Marcao.
Sí,
o sea, es que el equipo es peor
central derecho lo puso ahí.
O sea, claro, es que el equipo es peor, Rafa, es que hablan, dice, no, el equipo
falla en las dos porterías, el centro del campo no existe, no tiene
arriba,
gol, es que claro,
arriba van a destrozar a Isa Romero, señores.
Es una banda.
Isa Romero es un chaval de 23 años que irrumpió el año pasado, pero tú, Isa Romero, no le puedes dar la responsabilidad. Isa Romero no le puede dar la responsabilidad de ser el titular del Sevilla. No, de verdad no lo ven. No puede ser, porque además lo van a reventar. Pero es que lo mismo es Peque. Es que Idumbo, yo ayer hice un comentario, me decían, bueno, es que Idumbo ha jugado dos partidos en la élite y se ha lesionado. Entonces, claro, es que Valentín Barco, que yo cuando escuché la presentación de Valentín Barco, yo creía que era el nuevo Maldini. Digo, debe ser que yo no veo fútbol. El nuevo Maldini. Es que ni juega. Es que Valentín Barco no juega ni con seis jugadores lesionados. Es que Peque no tiene físico para dar el paso adelante. Es que tú te gastas el dinero
con
en
seis lesionados, no, Víctor. Y con un lateral izquierdo como Pedrosa.
Como Pedrosa.
De nivel ínfimo.
Es decir, bueno, no lo ven. Entonces, no es que está en proceso de construcción. No. Está en proceso de destrucción. El Sevilla no está en proceso de construcción. El Sevilla está en proceso de destrucción, porque cuando tú construyes una cosa, no la destruyes. ¿No?
Hay jugadores que se ve que no van a tirar para arriba, evidentemente.
No la destruye. Y claro, el equipo es peor.
Ahora se abre otro debate que tú dices, qué miedo, ¿no? Lo dice el entrenador otro día en rueda de prensa. Necesito un extremo derecho, un exterior. ¿Y quién va a comprarse? ¿Este director deportivo va a ir al mercado otra vez para probatura, para traer jugadores de laboratorio?
Y a todo, más claro, deuda. Y a todo eso, Rafa, se le une que ayer el entrenador que creo que es, entre comillas, lo más seguro.
Ayer estuvo muy mal.
Que el entrenador, que ya es que como el nivel lo tenemos tan bajo, decimos que, bueno, el entrenador está sosteniendo, sí, es verdad, porque ha sumado más victorias de las que yo pensaba. Y esta es la situación del Sevilla.
Pero Víctor, el entrenador estuvo mal porque tardó mucho en los cambios. Pero ¿y los que entraron? Es que el entrenador, a lo mejor veía lo que tenía en el banquillo Rafa.
Por eso no redobló la crítica al entrenador. Y por eso, cuando me pongo aquí delante del folio para organizar mis comentarios, digo, bueno, es que el entrenador se equivocó, pero es el máximo responsable. Es que para mí el equipo está cogidito.
La plantilla es horrible. Para mí, lo digo otra vez, la peor plantilla que yo he conocido en el Sevilla Fútbol.
Es horrible. Pero claro, gana dos partidos y se habla de Europa, de qué están diciendo, de que esto no es tan malo, se refuerza el entrenador.
Bueno, no, pues se refuerza el director deportivo. Cada vez que hay un empate o algo, se refuerza el director deportivo, que es malísimo. Esa es la auténtica. Y son malos los dirigentes por permitir que este director deportivo sea el que acompañe al Sevilla en un proyecto de recuperación. Y después el entrenador pues tiene lo que tiene, un banquillo horrible, una plantilla, uno que está muy gordo, el otro que no sabe tapar, no utiliza el doble carril defensa, no hay centro del campo, vaya centro del campo de Sevilla, arriba para gol, si es que esto es una...
Hay una cosa que ha dicho Víctor que es muy interesante. Viendo cómo está el Sevilla, el club debe cuidar el mensaje que se lanza. O sea, no puede salir Gudel diciendo que vamos a pelear por Europa y vamos a ganar la Copa.
¿Tuviste a Gudel ayer tirando una falta? ¿Tuviste a Gudel ayer jugando?
Claro, por eso te digo.
Gudel es que no está para nada, para no estar ni para defender, ni para atacar, ni para patear falta, nada.
Hay que estar agazapadito, como dice un amigo mío, agazapado ahí, ganando al Valladolid, al Español, sin pasar apuro y lo más callado posible, porque después vienen los mítines como el mítin de ayer del Sevilla, ¿no?
Y después dos cosas, Rafa. Una, Saúl, Badé, Eyuke, Idumbo, Suso, Nianzú, Lokonga, Peque. Todos esos son lesiones musculares.
¿Qué pasa ahí?
El Sevilla juega un partido cada 8 días.
Eso es. ¿Qué pasa ahí?
Esto también es casualidad o qué está pasando.
¿Qué preparación física hay? ¿Qué recuperación?
O que los jugadores, algo. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 8 jugadores con lesiones musculares. ¿No? O sea, digo yo que esto. Es decir, o los jugadores no tienen prestancia física o qué está pasando ahí. Son 8, claro, con un equipo tan endeble que se rompe tanto y con tan poca calidad, es un milagro. Y después hablabas de la afición. Yo creo que la afición está aburrida, Rafa. Creo que la afición se ha empezado y llega un momento en el que por ejemplo, a nosotros nos pasa, ¿no? Uno cuando va a retransmitir los partidos y va a contar los partidos, cuando ve que esto se cae, entra en aburrimiento. Eso es así, Rafa. No es lo mismo ir y decir, bueno, a ver si gana, el equipo se pone arriba. Nos pasa con los dos equipos, porque lo que queremos es que gane, está la pelea, plantarle cara. Pero, y la afición, creo que está aburrida, está viendo y dice, bueno, esto no hay por dónde cogerlo. Y claro, la afición no puede ir todos los días a darse cabezazo contra las paredes.
Se marcharon.
Ayer se fue. Se fueron, habían marcado y se fueron. ¿Por qué? Porque el aficionado de Sevilla tiene 1.500, el aficionado y todo el mundo tiene 1.500 problemas. Fíjate la que hay como para llegar a Sánchez Pizjuán y coger todos los domingos un berrinche. Entonces están poco a poco aburriendo. Es
que pero igual que dices eso, Almansa tiene razón en que antes no era así la película.
Ni mucho menos.
Antes era un escándalo absoluto cada vez que ocurría un partido como los dos. Y ahora no es. Ha cambiado.
Digo que es peor aún.
Pero fíjate.
Sí, la indiferencia es peor, sí.
Eso es. Es que no, pero el problema es que la afición de Sevilla antes con menos dinero, con menos tal, era muy exigente y eso fue una página importante dentro de la historia del sevillismo, del Sevilla Fútbol Club, a donde llegó el Sevilla gracias a la exigencia de su grada, que sabía lo que era el blanco y el negro y el azul y el colorado. Y ahora, pues, mire usted, esa actitud pasiva de decir, me voy a mi casa, creo que no beneficia nada a su entidad, a su escudo, porque eso sí, cuando tienen que decirte, oye, Almansa, hay que ver lo duro que hay con el Sevilla, y yo le digo, pero bueno, antes no era el man que pierda, ahora también vale el man que pierda para el Sevilla, ahora también vale eso. O sea, nosotros criticamos, claro. Y usted me está a mí diciendo que por qué critico lo que usted está viendo y usted se calla, es que estamos como igual que la sociedad española. Pero es que ahora está todo igual.
Es que yo no me quiero meter en ese terreno.
Es que estamos todo igual.
Pantanoso, pero y ayer discutía yo en Tiempo de Juego y digo, bueno, es que la libertad y la hora de elegir necesita responsabilidad, ¿no? Necesita responsabilidad y en la sociedad estamos viendo, pues seremos también responsables nosotros.
Todo vale,
En el Sevilla, pues, se acepta la
por omisión
la
también.
Mira, por ejemplo, Rafa, hoy ha habido otro acto de juzgado. Una audiencia previa, una de abogado, previa al señalamiento del juicio sobre la demanda de Del Nido. Contra el pacto de gobernabilidad, es decir, una demanda contra su hijo y la sociedad sevillista de Nervión. Es decir, ya está bien. O sea, es que esto es muy gordo. Es que está el hijo peleado con el padre por mantenerse en el poder y el padre cargando contra el hijo. O sea, la imagen del Sevilla Fútbol Club es vergonzosa, Rafa. Sí. Es que es vergonzosa. Entonces, yo insisto, se tienen que ir todos. Tienen que vender, se tienen que ir todos, tienen que llegar a un acuerdo. La etapa acabó, hicieron lo que tuvieron que hacer. Creo que fueron, muy importante. Del Nido fue una figura muy, muy importante. No, y ha sido una figura muy importante. Muy Pepe Castro,
y muy importante,
el chavista de Nervión,
Víctor,
por supuesto.
Y muy importante fue Don Roberto Alés.
Don Roberto Alés,
que en paz descanse.
Por supuesto.
Que la familia, podía decir lo que quisiera, pero Roberto Alés era Sevilla Fútbol Club, Sevilla Fútbol Club y Sevilla Fútbol Club. Sin dinero mandaba al mercado a Monchi para que trajese lo que podía, con dinero tal. Y él pues seguiría ahora sufriendo y trabajando. Pero su familia ya no quiere seguir, porque bastante aguantaron a su padre, los hijos, y su señora, a su marido, ¿no? Porque claro, la familia también, las mujeres pues no tienen la intensidad. Y eso ha pasado también con la familia Carrión, Rafael Carrión, que fue presidente de Sevilla, que sufrió un descenso, que sufrió tal, y estaba ahí. Y el grupo de Utrera, no sé qué le pasará, pero es que esos son los verdaderos culpables, porque son los dueños. Si un dueño permite que tú rompa el cristal, tire la silla, rompa tal, no sepas comprar bien y que tu empresa vaya hacia abajo, los culpables son los dueños de la empresa. Y los dueños de la empresa están dejando que el Sevilla vaya al barco, a que se estrella, que se hunde, la proa entra en el mar, al pairo, a la deriva. Y eso está pasando en el Sevilla. Entonces, la escala esa que te estoy marcando, el top, sí, pues viene hacia abajo, efecto champán, burbuja, y después hay dos señores que sobre todo es el sillón, cobrar y poder, que son el actual presidente y el actual vicepresidente, que tanto monta tanto. Es que esto, hablar, es la misma lección que dimos en clase hace 6 meses, 2 años, tal y cual. Antes fueron uno y ahora son otro. Y después hay un hombre que está desesperado de la vida porque quiere ser presidente de Sevilla, entiende que él lo puede hacer mejor, que es el accionista mayoritario, pero la ley no lo deja porque él un día firmó algo que no tenía que haber firmado. Y entonces la ley, que parece que para muchas cosas está y para otras no, pues resulta que en este caso sí está. Y entonces, claro, ¿quién paga eso? Pues el Sevilla, la entidad, los futbolistas que vienen, que no son culpables, son malísimos. Peque en el Racing sería muy bueno, y en Can Barça echando pachanguita sería muy bueno. Para el Sevilla ahora mismo Peque no vale todavía. Ni otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Es una plantilla de pegote, firmado por un señor que creía que era el divino, el que transforma el agua en vino, se creía, y trae futbolistas de recorte, de desecho, y lo trae al laboratorio del Sevilla Fútbol Club. ¿Está el Sevilla para laboratorio, por favor? Sevilla está para realidades, para que aporten, para que hagan, para que lo saquen. Y ayer vimos, después de unos dibujos animados que parecía que se iba arriba, las estrellas y la bolsa y eso, la caída otra vez de la realidad. Este equipo es lo que es, con un director deportivo que cada noche antes de acostarse se mirará al espejo, se pellizca y dice: oye, Víctor, tú eres el director deportivo de Sevilla.
Y Rafa, y dentro de ese reparto
y se levanta por la mañana y vuelve a decir: yo sigo siendo el director deportivo de Sevilla y además estoy blindado. Y han blindado pues al entrenador, que el menos malo, pues ayer falló, porque tiene un banquillo que, si mira al banquillo, pues dice: mire usted, bueno, puedo meter al guardia, al guardia.
Eso es. Claro, que el entrenador ya veremos. Porque aceptar todo no es bueno. Es decir, aceptar todo
te convierte en el hombre del club.
Claro, claro. Te convierte en y ser agradecido te convierte en... eres connivente. Y yo insisto, yo mantengo mi teoría. Y si luego me equivoco, pues llegará el mes de mayo y diré: señores, que yo estaba equivocado. Yo no tengo ningún problema. Si es que yo además no quiero llevar la razón. Para mí, esto no es una etapa de construcción, es una etapa de destrucción. Porque el club se limita a traer 15 jugadores, a ver si alguno suena la flauta. A ver si alguno suena la flauta y decimos que hemos hecho una gran labor. Eso no es hacer un equipo. Eso no. El equipo no tiene constancia. El portero suplente, con todo mi respeto,
es un chaval suplente.
Es un chaval de un perfil. El portero del Huesca, en lo de los laterales no tiene nombre, lo de los centrales, cada año es peor la defensa, lo del
el centro del campo.
Entonces es un equipo sin masa, un equipo sin fuerza, un equipo que después suena la flauta y bueno, o lo hacen bien y lo meten arriba. Pues yo diré: mire ustedes, que yo estaba equivocado.
Ayer, la
sensación que a mí me da es que esto está cada día,
pues
cada día
es
peor.
La auténtica...
Mientras tanto, el juzgado, el Nido, que por cierto, tú has dicho una cosa que es verdad, ¿no? O sea, María del Nido tiene sus acciones y quiere decir, pero que creo que el mensaje de todos está agotado, Rafa.
Sí, sí.
Creo que el mensaje de todos está agotado porque José María del Nido Benavente Yo es que creo que no, que yo es que creo que la gente tampoco lo quiere. Creo que el mensaje está de todos agotado. Y aquí el año pasado se convierte en un experimento. O sea, lo que ocurrió con Diego Alonso enterrando la Champions un montón de millones de euros fue muy gordo.
Esa fue la tarjeta de visita de Víctor Horta, ¿eh? Esa fue la tarjeta de visita.
Pero no ha pasado nada porque pasa nada. El Sevilla se abona a la sociedad española. Aquí no pasa ya nada. Eso es. Bueno, pues adelante, ¿no? Vamos a escuchar un par de fragmentos de Pimienta.
De la zarzuela.
Sí, interesante y... Venga, vamos a escucharlo, Andrés Ocaña, para reflexionar.
Vamos a ir terminando con lo que es el Sevilla, vamos a escucharlo, venga.
Ah, pues mira, una pregunta acerca del nivel de plantilla, querido Rafael Carrillo de Albornoz, se lo pregunto por después de la faja, la unidad B, escuchen con atención porque sin querer generar polémica, dice muchas cosas el entrenador.
Son los jugadores que tenemos, la verdad es que yo los veo entrenar cada día. También es cierto que, bueno, hay jugadores que han jugado que, por la razón que sea, que soy yo el que decide, pues no han jugado más minutos, por lo tanto tampoco tienen esa continuidad en el juego. Yo nunca voy a poner excusas por las bajas, pero es cierto que cuando tienes bajas y encima son jugadores que venían jugando de forma habitual, y bueno, tenían un caché que por ejemplo Saúl, ¿no? Es un jugador muy importante, o ahora estábamos jugando con Loibade y con Nianzú, y esto es lo que tenemos en la plantilla. Ahora tenemos estas bajas y yo voy a defenderlos hasta el final. Sí que es cierto que la posición de extremo hay que reforzarla, porque ya por número necesitamos ahí jugadores, pero bueno, a mí me jamás he dicho, como te he dicho antes, que no voy a poner ninguna excusa, pero me encantaría que cada partido pudiésemos jugar con los pudiera tener a mi disposición los 25 jugadores disponibles y el rival también. En estos momentos estamos pasando por un momento complicado a nivel de lesiones, pero no nos queda más remedio que seguir trabajando.
Bueno. Eso todo el mundo, eso de nos queda más remedio que seguir trabajando, todos tenemos que seguir trabajando. Aquí, no sé, salvo que usted cobre una herencia o le haya tocado a la Monoloto, es que no lo sé, es el latiguillo de tenemos que seguir trabajando.
Pero Rafa, son los jugadores que tenemos.
Ay, pero Víctor, ahora voy a decir yo una cosa.
Son los jugadores que ese tenemos es el titular. Y voy con ellos hasta el final, pero es que eso...
Pero que esto hay que decirlo en verano, no hay pero que decirlo.
En verano estaba todo bien.
En verano estaba todo perfecto.
Ocaña, en verano...
¿Cómo lo va a decir García Pimienta?
Pero ahora cuando pierdes 0-2 y haces el ridículo contra la Real Sociedad, ahora no se dice esto. Pero,
¿cómo lo va a decir Pimienta?
Ocaña, acababa de llegar de Las Palmas, era su primer equipo en Primera División, Las Palmas, casi lo desciende. Viene al Sevilla, Fútbol Club, gran escaparate, todo era maravilloso, la vida en rosa. Era Hollywood, todo era fantástico.
Y ojo,
la directiva,
pero yo creo que tiene
todo.
Razón, ¿eh? Que las fajas que tiene.
Pues entonces ahora que no se queje. Entonces,
pero que en verano no era ese. En verano era comodidad momento. Absoluta para el club. Comodidad
un momento.
Para el director deportivo y para
sí,
todo.
Exactamente. Y para terminar, y ahora escuchamos lo de Marcao. Es verdad, ¿eh? No tiene el portero. No tiene Abadé, sobre todo. Se le ha caído Yuke y se le ha caído Saúl, ¿no? Son cuatro jugadores
titulares
indiscutibles.
Saúl no ha estado de pie nunca.
Jugadores
vino aquí, sancionado, lesionado.
Exactamente. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Que los centrales, según el director deportivo, son magníficos. Estaban ahí.
No, y según el entrenador, que ha dicho que Nianzú va a acabar la temporada con
Agumé y Peque, el poco dinero que había se lo han gastado en Agumé y Peque. Estaban allí. El delantero centro del Sevilla es Iheanacho. Estaba allí.
Sí.
Es decir, que lleva razón en el que hay bajas importantes. Pero hay bajas importantes porque los otros...
Han fichado un lateral izquierdo que
Valentín Barco, la reencarnación de Maldini, también estaba allí. Es decir, que todos eso no se cuentan en el análisis. Es que Valentín Barco ha venido a sustituir a Cuña.
Le han dado el 19.
Claro.
Porque el problema no es los que faltan nada más, sino los que hay.
Ir terminando, claro. Hay que ir terminando, que nos queda
lo de Marcao. Lo de Marcao, don Rafael. Lo de Marcao.
Venga.
No, yo creo que cambia mucho la situación aquella. Hoy ha sido para mejor. La he visto repetida, esta acción sí, y sí que, bueno, comete el error de poner el brazo y es, bajo mi punto de vista, un penalti. El resto del partido creo que no ha estado mal, pero sí que es cierto que ha condicionado muchísimo. Un jugador de su experiencia, la verdad es que no nos deberíamos equivocar de esa manera. Pero bueno, al final los que se equivocan son los jugadores. Me sabe muy mal por él porque sé cómo trabaja y lo comprometido que está, y estaba muy jodido en el vestuario. Pero bueno, son cosas que tenemos que corregir, por supuesto.
Ya, pero es que todo el mundo está comprometido, todo el mundo, si yo creo que además no es una cuestión de falta de actitud. A mí me parece que el grupo es un grupo muy comprometido y es un grupo... Yo, por ejemplo, a Yenacho yo no le veo falta de actitud, ¿no? Yo no le veo a Gumé, yo no le veo a Pac, yo no le veo a ninguno falta de actitud. Es una cuestión de nivel, una cuestión de que alguien, de que Marcao... Entonces, si es que Marcao no lo quiere nadie, si es que Marcao no puede jugar, si es que Marcao es un tren que se descarrila continuamente, es que esa es la realidad. Esperarte ayer de Marcao, vamos, lo vi yo desde arriba, que no veo, que veo menos que un gato de yeso. Lo vi, le pegó una mascada en el cuello, pero usted, pero esto es que no puede ser. Es que con una defensa con Carmona, Marcao, Quique Sala y Pedrosa, es que es muy difícil mantener la puerta cero. Si es que esto está todo inventado. Está todo inventado. A partir de ahora, bueno, pues que dibujen colores en el cielo, pero es que esto está todo inventado, es que la calidad es la calidad, pero adelante, adelante, que continúen y harán en el famoso mercado de invierno que traigan a otros tres o cuatro de la cantera del San Petersburgo. Y está, y que sigan, y como aquí no pasa nada, pues hasta que aburran a todo el mundo, ¿no? Que aburran a todo el mundo, ya la gente está aburrida y terminará. Bueno, ayer se fue la gente antes, pues, quedaba un cuarto de hora, ¿eh? Y se fue la gente, pues terminarán yendo al campo, ¿no?
Bueno, pues 1:42, dejamos ya el Sevilla porque nos vamos a comer el programa. Vamos a hablar del Betis, Rafa, antes pasamos por la taquilla, un poquito de refrescar las cosas. Y te voy a hablar después de Moracho Brasería. Todo aquí, en COPE más Sevilla, 1:42. Ahora mismo volvemos.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Llega la semana dorada de la hostelería en Chef Global. Del 18 al 25 de noviembre, descuentos hasta el 70% en el equipamiento que necesitas para tu negocio. Maquinaria, menaje, monouso. Visítanos en Polígono Carretera Amarilla, Avenida Roberto Osborne 15. Chef Global, todo para la hostelería.
1:46, es lunes 4 de noviembre y aún no sabes dónde o qué vas a comer hoy, vaya tela, ¿eh? Pues en Morancho Brasería abren todos los días con las mejores carnes y unos arroces de categoría. Así que ya sabes, a 10 minutos de Sevilla junto al Hospital Niza, te están esperando en Morancho Brasería, arroz y carne, vaya menú. Bueno, Caña, el Betis está a 2 puntos de Europa. Al Villarreal, que tiene 21 puntos, el Betis tiene 19, es el séptimo clasificado. Y te decía antes que ayer se produjo un puñetazo en la mesa de entrenador. No le había gustado la malísima o la mala primera parte que había jugado su equipo, el Betis ante el Atleti. Y Pellegrini hizo 3 cambios. Eso nos sorprendió a todos, ¿eh?
Bueno, fue increíble, ¿no? Bueno, el partido se resume con que el Betis tuvo 2 ocasiones, metió una. El Atleti tuvo 9 clarísimas de increíble, mano a mano, increíble. Y metió una también. Dio para el que diga, es que hay que ver lo del milagro. Bueno, el milagro. Primera parte, tiro al larguero de Iñaki Williams. Centro lateral de Nico Williams, se tira Sancet, balón al poste, se pasea entre dos del Atleti, la recoge Ruiz Silva. Córner que saca al Atleti, remata Aitor Paredes, se va al poste izquierdo de Ruiz Silva. Balón desde la izquierda de Jaló. Centra, solo Iñaki Williams en el área pequeña, le pega un pelotazo en el pecho al portero. Y otro balón increíble desde la izquierda de Nico, que Sancet bajo palos con el portero batido tira fuera. Eso aparte de más acercamiento. En la segunda mitad tuvo otra de Sancet, la doble ocasión de Ander Herrera, el gol. O sea, fue increíble, fue milagroso.
¿El del larguero lo has dicho?
Sí, el larguero de Iñaki Williams, ¿te acuerdas? No, también el disparo. ¿No? O sea, fue un auténtico escándalo, ¿no? Un escándalo. El Betis salió vivo de allí, no sabemos cómo, pero lo más importante de todo es el 7 de 9 que te decía antes, Rafa, y sobre todo el cabreo del entrenador. El cabreo del entrenador, vamos a analizar los cambios ahora, pero primero, mira lo que le preguntaba Gaizka Toquero en Dazón, en el postpartido, a Pellegrini cuando acababa, que qué le había dicho a los jugadores en el descanso, y mira lo que dice Manuel Pellegrini.
A mí me gustaría saber qué le ha dicho a los jugadores en el descanso, ¿no? Porque, como bien ha dicho, estaba al final el Atleti con muchas ocasiones, llegando fácil, y claro, como entrenador, obviamente sí puedes hacer cambios, pero también hay que incidir, ¿no? En qué errores se cometen para que llegue el Atleti con tanta facilidad, ¿no? Entonces, ¿qué le ha transmitido? ¿Qué quería corregir lo primero?
Yo creo que ha sido de las instrucciones más fáciles que me ha tocado dar. Hagamos todo distinto. Porque ni defendimos bien, ni tuvimos control de balón, ni tuvimos llegada al área, no pateamos portería, así que todo lo que hicimos en el primer tiempo olvidemos y hagamos algo distinto, porque de esa manera era imposible ganar. Por suerte lo hicieron, yo creo que entramos bien con Iker y con Pablo por el medio, ya tuvimos mayor control del balón. Asano también entró haciendo más peligro por derecha. Como digo, el partido se equilibró, sabiendo que jugamos ante un rival muy difícil, que en su campo además tienen alguna presión de público y jugadores quizás en este momento, como los dos Williams, en un rendimiento altísimo. Así que
curiosas las palabras, Rafa, de sí. Manuel Pellegrini diciendo lo más fácil, hagamos todo distinto. Pero comparábamos antes a García Pimienta con Pellegrini. Es verdad que García Pimienta tiene poco en el banquillo, pero iba perdiendo 0-1. Horrible primera parte del Sevilla, no hizo nada.
Y estaba metido en el partido con 0-1.
Exactamente. Y el Betis, que iba 0-0, no lo esperábamos nadie, y dice Pellegrini, que tengo poco en el banquillo, me da igual.
Vimos aún mejor a Sanz, me recordó sí. Al del principio, en banda desbordante y demás.
Y los cambios tienen una variante. Bueno, primero.
Aportaron.
A Sanz Diao aportó mucho en el partido de ayer. Después el cambio de Losada, que no por Iker, que yo lo veo muy blandito todavía.
Falló un gol. Sí. Clarísimo, horrible.
Con el 0-1. Sí. Con el 0, pero hizo un cambio táctico muy bueno Pellegrini, que es meter a Fornal en el doble medio centro. Y evidentemente mejoró una barbaridad el Betis con Fornal ahí. Después yo creo que los señalados, esto es otra cosa que te quería decir, Rafa. No creo que Chimi y Altimira salgan muy señalados, porque la verdad es que daba igual quitar a Vitor Roque, a Abde, a Altimira o a Cardoso. El futbolista que creo que de verdad está totalmente señalado, Almansa,
Bellerín.
Es Bellerín. Sí. O sea, un futbolista que no tiene nivel para aguantarle la cometida a ningún tipo de extremo que tenga un nivel medio alto.
Y menos a los dos estiletes, los dos puñales que tiene el Atlético.
Para jugar con los equipos de abajo de la tabla, para disputar los partidos estos de Conference. Pero en el momento que haya, se está demostrando que Bellerín ha perdido el nivel defensivo totalmente y esperemos que no se resfríe Sabalí. Pero lo más interesante es eso, ¿no? Que con 0-0 en San Mamés, el entrenador pegó un puñetazo en la mesa. No quiero decir que fuera mejor el Betis en la segunda parte que el Atleti, pero sí que es verdad que mejoró. Mejoró y gracias a eso pues se pudo traer un punto que ahora mismo es de oro. Sí, porque Pellegrini esté vivo es muy importante, ¿eh, sí, Rafa?
Porque
es
séptimo clasificado con 19 puntos emparejado al Athletic Club. Osasuna, Villarreal tienen 21, o sea que el Betis está ahí en la pomada. Y lo que viene es
lo que viene,
Europa,
lo que viene ahora es el Celta.
Y el Celta,
que es un,
de Vigo.
Claro, viene, primero hay que jugar con el Celi de Albert Rivera el jueves, pero el Betis después de hacer este 7-9, pues fíjate, pues se planta en un partido previo a un parón contra el Celta de Vigo,
parece,
que si lo gana, parece mentira que si el Betis lo ganara.
Ayer decíamos que el Senado verde y blanco, la planta noble, también dio un golpe en la mesa y ese Senado parece que ha hecho efecto, ¿eh? El equipo claro. Es espabilado y el técnico es espabilado, ¿eh?
Pero hay una cosa que voy a pedir, por favor, Almansa. Que no me digan más ya nadie que el Betis es que juega mejor sin Isco y sin Lo Celso y sin Isco. Y vamos a ver, el Betis está aguantando. Es verdad, hizo un partidazo con el Atlético de Madrid, pero el Betis necesita, tiene tan poquita calidad arriba, tan poquita calidad arriba en la plantilla que necesita como el comer que vuelvan estos jugadores. Y voy a decir una cosa, yo que dije después del parón que a Pellegrini se le había parado un poco el reloj, que tenía el reloj parado y que tenía que volver a ponerlo en marcha.
No, le ha puesto una pila nueva.
Pues le ha puesto la pila nueva. Le ha puesto la pila nueva al entrenador que venía de un derbi que le había hecho un daño terrible. Claro.
André, el reloj es muy bueno, pero las pilas se gastan.
En el derbi se le había parado y cuando parecía que no le iba a encontrar la pila, pues mira lo que ha hecho un 7-9, que repito, si el Betis se marchara al parón ganándole al Celta, pues Almansa, estaríamos hablando de un parcial extraordinario con la Europa, con la Conference League, perdona, de por medio, que ahora ¿por viene qué? Y con las carencias que tiene la plantilla.
Yo quería haceros una pregunta, don Rafael.
Diga.
Qué casualidad, ¿no? Porque es que además siempre se cumple el mismo patrón. El Betis falla con los grandes y con el Sevilla y en Europa, y en lo demás muestra una cara bastante aceptable. Es que se repite continuamente ese patrón. Es como si en los días de partido contra los grandes y contra el Sevilla y en Europa se desconectara y se activara en el resto de la competición. Es como
esta
si
vez le ha ganado al Atlético de Madrid, pero en lo que dices, bueno, tienes
claro.
bastante razón.
En Europa, no existe el Betis. El Betis no es ni la mitad de lo que es en Liga, en partido. En Europa...
Y en partidos puntuales de la Liga, Rafa.
Que tiene razón, Víctor, sí. Que hay partidos que parece que le estorban al,
que le estorban.
Al entrenador, ¿no?
Es como si dijeran, tengo mi ejército, no me quiero desgastar. Tengo mi ejército, no me quiero desgastar en esto, en estas asignaturas y en lo otro. Es decir, tiene una capacidad para activarse y desactivarse importante. Y digo que me llama la atención porque siempre ocurre lo mismo. En Europa hay una desgana tremenda, puedes ganar más o menos, pero es una desgana.
Y en los
derbis, por supuestísimo, fíjense, ¿no? Hasta el punto de que don Ángel Aro, que es un presidente con mesura, tres días después salió dando un golpe en la mesa, ¿no? En Sirocao, y contra los grandes, ¿verdad? Que el Atlético de Madrid, hombre, claro, siempre
ahí. Que vino bien el palo del derbi, porque Almansa, yo sé con qué intención, porque el palo después del derbi lo que provoca es que después de una primera parte ayer horrible, Almansa, que yo sé por dónde vas tú, el entrenador diga, esto no se puede volver a repetir. Esto no. Es que está muy bien que te exijan desde arriba. Está muy bien que te exijan
el
desde
Senado,
arriba.
El Senado habló y lo del Senado ha dado fruto. Eso está claro. Porque se ve la actitud. Yo ayer nos sorprendíamos todos. Gonzalo de la Haza, Jesús Caballero, Nacho Blasco, Ocaña, todos nos sorprendíamos. Tres cambios, dijimos, hay un cambio en el Betis. No, no, hay dos, no, no, hay tres. Bueno, ¿esto qué es? Un nuevo Pellegrini, 0-0 con el Athletic Club de Bilbao, que había tenido oportunidades clarísimas de gol, pero no lo había hecho. O sea que, tres cambios. Eso es que, mire usted, ahí la exigencia de la vida. ¿Os recuerda algo la exigencia, no?
Claro.
Pues
claro.
Eso.
Claro. Claro. Ojo, que además, que a lo mejor, querido Rafael, que a lo mejor la entrada lleva razón, ¿eh? Que a lo mejor dice el entrenador, yo tengo mi ejército y yo creo que el Betis tiene que mantenerlo en Europa,
pero,
y si lo mando, y si lo mando.
Víctor, sobre, claro, eso, sobre eso hay otro debate que, claro, que está allí arriba, y es el debate de Ancelotti, que tiene futbolistas canteranos, futbolistas, claro, para ponerlo, y no los pone siempre los mismos y está perdiendo. Y hay, claro, un entrenador que ha llegado fresquito, alemán, claro, que ha salido de la nevera fresquito, y ha dicho, ni dinero, los grandes, las grandes momias no, pues mire usted, cantera, Masía, al poder y goles. Claro. Es que...
Claro, es que... También, Víctor, yo te entiendo, pero déjame terminar. Tiene sentido que tu objetivo sea clasificarte para Europa sobre, claro, todas las cosas, y que después no le eches cuenta.
Pero eso es un mensaje del, club, es decir, sí, yo creo que aquí hay polibú bueno y poli malo. Creo que al final todo el mundo está de acuerdo en lo mismo. Que este Betis...
Que salvar las cuentas es quedar entre los 6 y 7 primeros. Claro,
sí, sí, exactamente.
Entre los objetivos de cada empresa.
Claro, porque para lo otro hay que dar un paso de valentía. El ejemplo, este Sevilla no, pero el Sevilla de hace una década, pues lo dio, y se la jugó en Europa.
Eso no
y...
tenía nada que ver con los...
Claro, entonces el Betis tendrá en un momento determinado a decir, ¿estamos bien así o hay que dar un paso más adelante? Eso es de arriba, ¿eh? Eso no es del entrenador.
Pero las cosas han cambiado, visto que lo que decía, claro, antes, que antes valía el man que pierda, y el man que pierda ya se mantiene como si tuviese algo dentro de un dibujo, ¿no? Eso se queda ahí, que existió una vez, pero ahora no. Ahora, además de man que pierda, me cabreo porque usted no ha corrido contra el Sevilla, ni usted ha ganado tal, ni usted tal, y puñetazo en la mesa del Senado.
Me parece muy bien lo que hizo el presidente. Porque a eso me refiero, que el mensaje no te lo puede marcar nunca el
entrenador. Sí, pero sin embargo, Víctor, y termino, sí, en el Sevilla no está ocurriendo eso ahora. Sevilla ocurrió, y es más, se reían de aquello que decían los béticos del man que pierda. Hay que ver el man que pierda, nosotros aquí.
Sevilla otro mundo, ¿y ahora Rafael? Sevilla ahora mismo es un mundo kafkiano, un director deportivo que ficha y Dumbo, que fracasa y no pasa nada, un entrenador que se renueva al estilo más loperiano, un presidente que está mandando con las acciones del PAD. O sea, el Sevilla es un disparate, ¿no? Para mí el Sevilla es un milagro que no haya descendido, un absoluto milagro.
Bueno, pues señores, hoy hay Move the Color.
El mejor programa, Rafael.
Hay empujón, ¿no? Exactamente. O sea, está escuchando Oliver el programa diciendo, esta gente ha fallado, que esto lo voy a dar primicia.
No, hace el guión y dice, por aquí Don Rafael ha fallado, Víctor por aquí, ahora voy a superar.
Y escribiendo todo lo que ha pasado aquí, claro, diciendo. Y hay 25, ¡bum!
Pero el verdadero es de la una.
Se abre el callejón y ¡buah! No veo, madre mía. No,
verdadero es de la una.
Este es de calentamiento, dice Oliver. Bueno, pues nos vamos, señores. En cualquier caso, esto es Cope más Sevilla. No somos los mejores ni los peores. Somos diferentes.
Distinto.
We are different people.
Eso ha llegado el disfraz, Rafael.
No me digas.
Ha llegado
el disfraz suyo de unos temas internos.
Espectacular
ya
disfraz, espectacular.
Vale. Adiós, señores. Adiós, carrillaje. Adiós, hombre.